Domingo de represión en Cuba contra las damas de blanco. Más de 20 integrantes del grupo fueron detenidas.
Luis Almagro vuelve a salir en defensa del movimiento femenino y condena la sentencia de cárcel para la dama de blanco, Aymara Nieto.
Alertan sobre acciones del régimen de Díaz-Canel para incautar templos de iglesias evangélicas.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea el desplazamiento del líder opositor Juan Guaidó.
Y en España, el socialista Pedro Sánchez gana las elecciones legislativas. Y el Partido Popular, aunque queda en segundo lugar, pierde más de la mitad de sus diputados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya este espacio de 2 horas, de 5 a 7 de la mañana, de Radio Martí Noticias, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Como siempre, en el control de audio, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al menos 23 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos ayer domingo por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la PNR para que no pudieran asistir a misa y pedir, precisamente en las iglesias, por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. A pesar de esta represión, varias de las integrantes del grupo femenino pudieron llegar a iglesias en diversas partes del territorio cubano. Y desde La Habana tenemos un informe en la voz del expreso político Ángel Moya.
187 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba un total de 23 damas de blanco más un activista de derechos humanos de la provincia de Guantánamo. En La Habana han sido detenidas 10 damas de blanco, en Matanza 12 y en Guantánamo una dama de blanco más el activista de derechos humanos al cual hacía referencia. Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco, junto a María Cristina Labrada, Yamile Bajé, Yunet Cairo y Zulema Jiménez, esta dama de blanco fue arrestada violentamente, golpeada, a tal punto que le propinaron un trauma en uno de los pies, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la Feria Nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauton. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que los represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar o entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
A propósito de esta represión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el régimen dictatorial cubano debe cesar los ataques a la población y permitir la libertad del pueblo cubano.
Almagro volvió a referirse a las damas de blanco. En un mensaje divulgado por medio de Twitter este fin de semana, condenó la persecución política al grupo femenino y calificó de injustificada la condena a 4 años de cárcel impuesta a la dama de blanco Aymara Nieto Núñez.
La semana pasada, el titular de la OEA elogió la labor que realizan las damas frente a la dictadura más longeva del continente.
En Guantánamo, las autoridades policiales liberaron el sábado al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, pero le ordenaron presentarse a Fiscalía Militar mañana martes 30 de abril.
Quiñones Haces fue detenido y golpeado por agentes de la policía el pasado lunes día 22, mientras cubría el juicio a los pastores de la Iglesia de Dios, a Ramón Rigal y Aida Espósito, los que se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y decidieron acogerse al programa Educación en el Hogar.
Y desde el exilio, el Instituto Patmos alerta sobre acciones del régimen de Díaz-Canel para incautar templos de iglesias evangélicas. La jerarquía de la Asamblea de Dios en Cuba dice que no aceptará la expropiación de sus recintos religiosos. Yolanda Huerga con los detalles.
El Instituto Patmos, que encabeza el pastor Mario Félix Llonar, radicado en Estados Unidos, denunció que las autoridades cubanas intentan expropiar un templo de la denominación Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, en la capital cubana.
Es muy preocupante las amenazas del régimen contra muchas iglesias a lo largo y ancho de la isla que no poseen templo, y esto ocurre con la mayoría de las iglesias. Y los dos últimos casos son la iglesia perteneciente a la Iglesia del Nazareno, en Manzanillo y también la iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios en La Palma, ciudad de La Habana.
Los fundadores de esa iglesia de La Palma emigraron a Estados Unidos, pero antes donaron el edificio a la denominación.
El régimen ha hecho una revisión en la ley de la vivienda y obviamente ha encontrado por ahí un flanco débil, ya que la mayoría de las iglesias después de 1959 no han tenido permiso para construir templos.
Moisés de la Prada, superintendente general de Asambleas de Dios.
Nosotros estaremos viendo la reclamación que estamos llevando a cabo para que no se confisque el lugar. No vamos a estar de acuerdo que se confisque ni una sola. Hemos tenido batallas en Santiago de Cuba con uno de nuestros templos que también fueron confiscados. Hemos tenido por acá por la zona de la Madre, en La Habana. Hemos tenido en Cienfuegos lugares que han tratado de cerrar, de confiscar, que han entrado personas y han amenazado a nuestros pastores.
Las coacciones del régimen contra los creyentes han ido en aumento luego que varias denominaciones, incluida la Iglesia Católica, exigieran mayores libertades religiosas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en otras noticias, el conocido actor cubano Orlando Cassín falleció en la tarde de este domingo en Miami. Cassín luchaba contra un cáncer de hígado y peritoneal que estaba bastante avanzado cuando se le diagnosticó.
Recientemente un grupo de artistas había abierto una campaña de recaudación de fondos para que pudiese mantenerse mientras se sometía al fuerte tratamiento para intentar vencer la enfermedad.
Cassín, de 71 años, era un destacado actor de televisión, cine y teatro cubano. En la década del 90 trabajó para el canal venezolano Venevisión y desde 1997 se radicó en Miami, Florida.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5 y 7. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloqueó este fin de semana la llegada del presidente interino Juan Guaidó a una concentración en el estado Lara. Desde Caracas, el informe en la voz de Aymara Lorenzo.
A diferencia de este viernes en Maracay, capital del estado Aragua, donde sí pudo llegar a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro por impedir su presencia, Juan Guaidó no pudo alcanzar la capital de Lara, Barquisimeto, este domingo, donde lo esperaba una multitud. Esta fue la explicación que dio el diputado Freddy Superlano a los barquisimetanos en el estado Lara.
No poder acompañarlos. Y me dijo, Freddy, dile esto al pueblo de Lara, desde lo más profundo de mi corazón, con todo el sacrificio que hemos hecho todo este tiempo. El sábado estará en Lara. Y Dios mediante sea para celebrar la libertad, la victoria y la democracia del pueblo venezolano.
A través de la red social WhatsApp, minutos después, Guaidó difundió un mensaje de cara a la convocatoria del 1 de mayo, cuando en Venezuela se celebra el Día del Trabajador, en el que reiteró que la convocatoria será el inicio de una fase definitiva por el cese de la usurpación y la recuperación de Venezuela.
No nos van a detener y a prepararnos para echar el resto. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos, pero no se preocupen, estamos bien. Tan fuerte, seguimos adelante convocando el 1 de mayo. Los convoca todo el 1 de mayo y en Barquisimeto nos vemos la semana que viene con fuerza en las calles.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro, quien no da respuesta a los problemas de agua y luz que padecen los venezolanos, utiliza la red social Twitter para difundir lo que él llamó la foto oficial del periodo presidencial 2019-2025 y señaló que las instituciones públicas y militares, así como las policiales, la usarán en respeto a la decisión soberana del pasado 20 de mayo, cuando se celebraron las elecciones en Venezuela que han sido internacionalmente cuestionadas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Nicaragua, madres y familiares de los presos políticos realizaron el pasado fin de semana un plantón en silencio en los predios de la Catedral de Managua en demanda de la liberación de sus hijos y sus seres queridos. Nuestro colega Damaso Rodríguez con más información.
El secretario general de la organización de la OEA, Luis Almagro, y 12 países se pidieron al presidente nicaragüense Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y libere a todos los presos políticos. Almagro exigió a Ortega que cumpla con su compromiso de liberar en un plazo de 90 días, a partir del 20 de marzo, a todas las personas que han sido encarceladas desde que en abril del 2018 estallara una ola de protestas que dejó 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente desde Nicaragua tenemos a nuestro corresponsal con más informaciones.
Se realizó el plantón del silencio que organizó el Comité de Madres de Presos Políticos. Este plantón del silencio se realizó en el atrio de la Catedral de Managua, donde los familiares estaban pidiendo libertad, no excarcelación. La diferencia entre los términos, jurídicamente hablando, es que liberación es sin cargos, mientras que excarcelación es cambiar el régimen de cárcel por casa. Y después son apresados, pero con otros cargos de delitos comunes, como se ha venido haciendo en 132 reos políticos que fueron sacados bajo este régimen y que la Policía Nacional posteriormente los volvió a meter a la cárcel, pero ahora acusados de otros delitos.
Y de Nicaragua a España. El socialista Pedro Sánchez ganó ayer domingo las elecciones legislativas y deberá pactar para seguir gobernando en un parlamento que contará con un nutrido grupo de diputados de extrema derecha. Desde Madrid tenemos un informe con France Press.
España cerró las urnas en sus elecciones legislativas del domingo. La participación fue alta y rondó el 75% a falta de datos definitivos. El socialista Pedro Sánchez se anuncia como ganador, aunque sin mayoría para gobernar en solitario. Con datos casi completos, el PSOE obtendría 123 de los 350 escaños de la Cámara Baja.
Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello... ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Quiero, en primer lugar, agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto y han confiado en el Partido Socialista para liderar el país durante los próximos 4 años.
El partido de extrema derecha Vox, la gran sorpresa de estos comicios, entraría en el Congreso de los Diputados con 23 asientos, no tanto como esperaba.
Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso. Y podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse. Pero antes de nada, queremos dar las gracias emocionadas a 2.5 millones de compatriotas que han representado.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco pidió en la misa de ayer crear corredores humanitarios para evacuar a mujeres, niños y migrantes enfermos que están atrapados en centros de detención de Libia.
Durante la oración, Regina Coeli, el pontífice dijo que la situación de los refugiados es muy grave. El Papa ha hablado en otras ocasiones sobre las condiciones miserables de los migrantes en los centros de detención de Libia, en particular los que son devueltos después de intentar llegar a Europa en barco.
Amigos, son las 5:13. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, como siempre, nos da el pronóstico para Cuba. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor?
Rafael, qué alegría oírte. Bueno, espero que hayas descansado el fin de semana. Saludos para Joan y, por supuesto, pues, también Maite y Teuri y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, pues ayer hubo lluvias intensas en Santa Clara, granizos, tormentas, fue terrible. Pero para hoy deben ir mejorando las condiciones. Tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila, que se irán moviendo hacia Las Tunas. Parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
Bien, amigos, nos vamos acercando a las 5:15 y es el momento de tener aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días a Joan, buenos días a Sisto, Teudí, buenos días a Cuba. Empieza la semana, empieza el lunes, nuevos planes, nuevas maneras de enfocar la vida y tendremos que seguir hablando de nuestros campesinos, por supuesto. Vamos a primero a escuchar Tumba la Caña por Selena porque vamos a hablar de eso hoy, de caña.
Thank you. a recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino.
Tumba la caña, machetero, tumba la caña, tumba la caña, machetero, que viene el caletero a recogerla enseguida.
Voz poderosa la de Salina, ¿eh?
Sí, era una voz única también dentro del género de la música campesina. Y
sobre
cubana.
Todo para cantar esto de tumba la caña.
Tumba la caña. Había que tener una buena garganta, una potente voz. Pero bueno, vamos hoy a irnos a un central, en Cifuentes, Villa Clara, porque allí ocurren cosas. La vida en el central era antes de una manera y hoy es de otra. Y Óscar González, un habitante de Cifuentes, nos lo va a relatar.
Vivo en un central, actualmente ahora es una granja agropecuaria ubicada en el Batey Mariana Grajales, municipio de Cifuentes, provincia de Villa Clara. La vida aquí en el Batey Mariana Grajales, antes del triunfo de la revolución, por lo que me contaban los más ancianos, los pobladores aquí vivían con tremenda armonía. Ellos adoraban lo que era el central en aquel tiempo, Corazón de Jesús, que después pasó a llamarse, con el triunfo de la más llamada Revolución Cubana, Mariana Grajales. Y bueno, en esa etapa, que ya fue cuando yo nací, en el 82, nosotros vivíamos aquí, donde el central era nuestro sueño, porque vivíamos de la agricultura, es decir, dependíamos del trabajo, de lo que era la caña, y había fuente de empleo, porque era el objetivo económico que había aquí en el Batey. En 1999, bueno, cuando el dictador Fidel Castro cogió y decidió quitar los ingenios azucareros, este era un central que aportaba mucho para la provincia y para el país. A raíz de la locura que él dio de quitar los centrales porque no eran ya objetivos económicos, las fuentes de empleo aquí fueron, como decir, caducando. Tuvieron que dedicarse a trabajar fuera de lo que es del Batey. No hay fuente de empleo. Hoy por hoy estamos viviendo en precarias situaciones de que no hay alimento porque no se producen, las tierras están ociosas. Entonces el gobierno les aplica a los campesinos de que tienen que producir y vender acopio, que es un parásito campesino. Ellos tienen que producir ya sea leche, hortaliza, grano, tienen que vendérselo a la CCS. No se ve lo que es la vianda, no se ve lo que es el producto como hortaliza, si no es por pequeños campesinos que lo venden clandestinamente porque el gobierno tampoco les permite vender esos productos.
Es inevitable, cada vez que habla un campesino, cada vez que da su testimonio, sale a relucir el fantasma de acopio.
Sí, ¿eh? Acopio en mercado negro, y la diferencia en la vida de central antes. Antes había un tiempo muerto, que era bien largo, y en el que las personas que trabajaban en el central se veían afectadas o tenían que hacer una reserva de sus recursos para sobrevivir esta etapa, ¿no? Pero el tiempo muerto ahora parece que se ha hecho eterno, se ha instalado en la vida de central o de la comunidad. Ya el central no es lo que era. Ya lo contó, ¿no? Lo desmantelaron, lo convirtieron en otra cosa. Las fuentes de empleo cada día son más precarias. O sea, muy mal pagado el empleo y el poquito que aparece. Incluso él me comentaba, que no está en la grabación, no sabemos a veces si vamos a tener empleo todo el año. Y muchas personas en el pueblo, mucha gente joven, están desempleados y no tienen un futuro. También me contaba Óscar cómo en el Batey, alrededor del central, antes tenían, digamos, opciones, ¿no? Había una vida que las personas apreciaban, disfrutaban vivir en su pedacito. En este momento no es así. Óscar nos va a contar esto.
Aquí la vida en este poblado ya es una vida misma a la situación, es decir, existe un círculo social que muy pocas veces funciona en lo que es en áreas recreativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, como siempre, el mayor culpable de todas estas destrucciones ha sido el gobierno. Actualmente el círculo Mariana Grajales, que es un círculo social, está destruido cuando pasó el huracán Irma por acá, por este territorio en la costa norte, y destruyó la mitad del techo. Y el gobierno no se ha preocupado por reparar ese círculo. En ocasiones se dan actividades, pero son actividades de Pascua de San Juan, una vez cada 3, 4 o 5 meses. Antes, cuando el central existía, todos los fines de semana se hacían fiestas recreativas, una discoteca, un grupo musical, una orquesta, y ya. En estos momentos, este Batey está totalmente destruido. Está ahora es una zona fantasma, es decir, que para el gobierno no existe este papel. Y en la parte de los bares, bueno, existe un pequeño bar que es donde la gente puede ir y tomarse un trago, pero bueno, ya sabes, un trago de ron, que mayormente el ron es demasiado caro, porque ese ron es de 70 y de 60 pesos, que un trabajador que hoy gana al mes 240, 260 pesos, si se compra una botella de ron de 70, dejó de comer por lo menos 10 días.
Uh-huh. Y quizás un ron bautizado.
Sí, ¿eh? Seguramente. Si se bautiza hasta la cerveza que es allá en Cuba, el agua que viene envasada, o sea, ya todo pasa por ese prisma, uh-huh, ¿no? De que las cosas están adulteradas. Y es una zona fantasma. Es una zona donde la gente vive o malvive sin que al gobierno le interese lo que está sucediendo en el Batey. No hay manera de que se preocupen por ellos. Las instituciones han ido, digamos, en decadencia. Y antes, donde había un poquito de, por lo menos, de recreación para la gente joven, hoy no queda absolutamente nada. Se ha convertido en un pueblo perdido. Y él me decía, bueno, la salud también, la salud pública, sufrimos consecuencias porque está deteriorado el sistema sanitario en el pueblo y muchas veces hay no solamente falta de recursos, también hay falta de interés, de motivación para atender a las personas que viven en este Batey.
En este caso, en la parte del tema de salud, tenemos un policlínico, una posta médica que funciona la más pésima posible. Cuando los médicos no vienen, no están, cuando no vienen tarde, y entonces cuando vienen a trabajar no te dan receta, dice que se le acaban las recetas, y eso el gobierno lo sabe, pero ¿qué pasa? Que se hacen desde la vista gorda. Y entonces esos médicos, como que también a veces los entiendo, porque como tienen que viajar, tienen que venir, vienen ya indispuestos, pero es que si tu profesión, en este caso, es la salud, usted tiene que, y estás trabajando con público, tienes que tratar al público como se lo merecen. Y entonces hay veces que hay maltrato de ellos mismos cuando uno, la higiene es mala, no hay medicamentos, no hay con qué atender a la población, no hay con qué curar a los pacientes. Hay veces que la ambulancia la solicita a una hora determinada y se aparece a una hora X, es decir, después de que el paciente lleva 3-4 horas sentado en la posta. Y por parte de la higiene, poco es buena. Mayormente las personas de los mosquitos no se preocupan por la higiene de salud pública, sino se preocupan por la higiene de las casas. Mientras que los vertederos de basura están llenos de basura, nadie se preocupa por ellos, pero entonces vienen a casa de los particulares a meterle multa y demás, porque tienen un salidero de agua, cuando el gobierno tiene salideros grandes. En estos momentos tenemos un salidero por acá frente de mi casa, mayormente, que el agua fluye, y eso no le preocupa a salud pública. Es decir, a ellos lo que le preocupa es cumplir el plan de multa por cualquier motivo.
Es así como lo está diciendo, porque, o sea, lo digo de esta forma tan categórica, porque esto ocurre no solo ahí en el campo, sino en la ciudad. Salideros que hay incluso en las ciudades no son atendidos por las autoridades correspondientes. Entonces ellos se fijan, o sea, salideros en la vía pública, ellos se fijan entonces en los problemas que tienen los particulares.
Claro, porque es la única manera que tienen de obtener dinero de la gente y, digamos, que mantenerse ocupados. Pero en realidad la salud pública como concepto de que es público y que hay que cuidar a las personas, pues ya eso dejó de ser un valor. Pese a que la revolución muchos años se jactó o se enorgulleció de que la salud pública para la gente era lo más importante.
Maite, yo recuerdo, y claro, nos salimos un poco de lo que es de Alborada, Guajira, pero yo recuerdo una fosa que se había
desbordado,
exacto. En 23 y O, en pleno corazón del Vedado.
Bueno.
Y ahí estuvo meses y meses y meses. Y hubo denuncias, hubo aviso a las autoridades, en este caso al Poder Popular local, y lo vinieron a resolver cuando ya habían pasado unos cuantos meses de
Entonces,
esta situación.
Entonces, si es la capital, uh-huh, de todo el país, y hay abandono, y hay desidia, y hay desinterés en resolver los problemas que son graves, porque una fosa en un lugar como este significa enfermedades, significa focos de infecciones, uh-huh, para los que viven a su alrededor, ¿no?
Y un área turística.
Exacto. Pues, uh-huh, ¿qué quedará entonces para un pequeño pueblecito, un Batey perdido allá en Cifuentes, Villa Clara? ¿Quién le puede importar esto que no sea sus habitantes? Por ese mismo motivo, él me decía también, estamos ya cansados, hemos perdido un poco el miedo, la gente cada día está, digamos, más comprometida y hablando más claramente las cosas.
Antes las personas eran más pacíficas, lo que todavía tienen miedo a donde hay que ir a las instancias, por ejemplo, en este caso, sentarse frente al partido, frente al Comité del Partido Comunista de Cuba, municipal, y exigirle que por qué no entró la guagua a las 7 de la mañana, el ómnibus. Pero sí, sí, ya la gente han abierto un poco los ojos, aunque siguen con un poco de temor, pero ya las personas se han abierto, que saben de que la corrupción total que tiene el gobierno es mucho, y entonces las cosas aquí llegan ya cuando pasaron por todos los lugares después de un tiempo determinado, y entonces las personas están indignadas. Aparte, que en este central prometieron tantas cosas, el gobierno les prometió tanto, que hoy por hoy los ha engañado totalmente, y entonces por eso es que muchas ya las personas no creen la revolución ni creen el gobierno. Sí, la represión hoy en día está muy fuerte, pero eso es parte de nuestro trabajo, es que ellos repriman, porque mientras más repriman al pueblo, quiere decir que están terminando su mandato, porque ya cuando los gobiernos dictatoriales, cuando son muy, muy represivos, es que ya están terminando la fase de su gobernación, es decir, que tienen más temor que el mismo pueblo.
Son muy valientes y tienen una claridad de pensamiento que siempre me sorprende. Son gente que está dispuesta en este momento a hablar, a decir las cosas, a contar la verdad a Radio Martí y al mundo. O sea, ya me decía Oscar, no hay manera de que podamos vivir sin comentar las cosas que pasan en el Batey y que las comentemos en voz alta, ¿no? Que antes la gente lo hacía pues un poquito siempre en la casa. Ya se siente ese sentimiento de que estamos de inconformidad con la vida, y es lógico que así sea. Yo me preguntaba si a lo mejor para el año que viene, si esto, tendremos mejores noticias de este Batey. Sí. Y como me preguntaba esto, yo quisiera irme hoy con Roberto Torres y esa canción también, que es una esperanza, ¿no? A lo mejor para el año que viene. Lo bueno sucede.
La fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Y la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar. A lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Lo bueno sucede.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. El 2 de mayo es el día fijado para que comience a ser activado el capítulo número 3 de la ley Hinds-Bertram. Y precisamente hay una familia aquí en Estados Unidos, una familia cubano-estadounidense, que se apresta a presentar lo que podría ser la primera demanda de la ley Hinds-Bertram bajo el capítulo número 3. También estaremos hablando en breve de otros casos, otras familias que aquí en el sur de la Florida también preparan sus demandas. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción y aquí ante el micrófono en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El neurocirujano cubano-estadounidense Javier García Bengochea y su representación legal acudirán el próximo 2 de mayo a un tribunal del sur de la Florida para demandar a la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado, robado en definitiva a su familia a inicios de los años 60. Lo ha anunciado en Miami su equipo de abogados en entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí. También hemos conocido cómo una familia cubana que reside en territorio estadounidense considera que es una bendición de Dios poder demandar a las empresas que están explotando sus propiedades confiscadas por Fidel Castro.
Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas en tribunales de Estados Unidos contra las empresas españolas Meliá y Blau para explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín que fue confiscado en el año 1960.
El descendiente de esta familia, Jorge Latour Sánchez, de 84 años, dijo al diario español ABC que poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque el robo ocurrió hace 60 años.
Viven hoy más de 100 descendientes del terrateniente Sánchez Gil, la mayoría en Estados Unidos, pero otros en España. Entre todos, crearon en 1996 una sociedad limitada en la Florida para canalizar las indemnizaciones.
O sea que por una parte está la reclamación del neurocirujano cubano-americano Javier García Bengochea, una primera demanda de la Hinds-Bertram que va a reclamar el muelle de cruceros de Santiago de Cuba. Y por otro, pues la demanda de los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil. Vamos ahora a otras noticias. El régimen continúa manipulando con su arbitraria política de regular a sus opositores, lo que le permite detener a viajeros que en el momento de inspección para salir del país aparecen en un registro de regulación migratoria. Yolanda Huerga entrevistó a la ex profesora universitaria allí en Villa Clara, Dalila Rodríguez, quien hace más de un año está bajo esa condición de regulada.
La Dirección de Migración y Extranjería decidió no prorrogar su pasaporte a la ex profesora de la Universidad Central de Las Villas, Dalila Rodríguez, debido a que está señalada como regulada.
Ya mi pasaporte necesitaba ser prorrogado y fui a prorrogarlo y no me permitieron prorrogarlo porque todavía se mantiene la regulación, sin explicación y sin saber cuándo la van a quitar.
El régimen continúa regulando arbitrariamente a sus opositores, impidiéndoles de esta forma viajar a otros países donde reciben asistencia técnica y participan en eventos internacionales. Dalila Rodríguez González, hija del opositor Leonardo Rodríguez, ambos residentes en Camajuaní, Villa Clara, fue expulsada en 2017 del Alto Centro de Estudios Santa Clareño por, según la carta de despido que le entregaron las autoridades universitarias, mantener actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo.
Yo en este momento no pertenecía a nada. Eso simplemente por ser hija de un defensor de los derechos humanos. A mí me expulsaron el 11 de abril y en febrero me habían dado una evaluación excelente en todos los aspectos. En cómo en menos de un mes yo me convertí en una profesora antisocial y antiética.
A Dalila, sobre la que no pesa ninguna contravención, ni está sometida a proceso penal alguno, no solo se le expulsó de su puesto como profesora, sino que se le revocó el derecho a volver a ejercer como docente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, 5 activistas cubanas fueron retenidas el fin de semana en el aeropuerto de La Habana al regresar de un taller de liderazgo en Bogotá. Marielena Amir Marrero, Zenaida Pérez, Niurka Carmona, El Salitzi Isaac Reyes y María Mercedes Benítez Rodríguez fueron interrogadas e insultadas por un oficial de la policía política en la terminal aérea, según dijo Niurka Carmona a Radio Martí.
Fuimos detenidas en la entrada al aeropuerto José Martí de Habana, el que estábamos en un curso en el exterior en Colombia. Llegamos al aeropuerto José Martí, nos detuvieron la seguridad, nos quitaron los pasaportes, nos llevaron para unas oficinas, no nos dieron los equipajes. Tuvimos 4 horas hasta las 4 de la tarde detenidas en aquella oficina con el capitán Alejandro, que nos amenazó que éramos pagadas por el imperio, que estábamos haciendo ahí en Colombia, todas las boberías que ellos hablan. De ahí nos soltó, los equipajes de nosotros no aparecieron en todo aquel aeropuerto hasta las 6 de la tarde, que fuimos para la parte de equipaje y entonces estaban allí. Salimos ya a las 7 de la noche con tremendo aguacero, tremendo trabajo. En la terminal de la guagua, en la nacional, me vuelven a detener a mí y me piden mis documentos hasta que pude coger un transporte a las 8 de la noche y ya estoy aquí en Palma Soriano.
Mientras hemos conocido que el régimen cubano suspendió la condena de 1 año de cárcel al opositor Hugo Damián Prieto Blanco, quien estaba recluido en el Centro Correccional Toledo en el municipio Marianao, en La Habana. Prieto Blanco, quien lidera el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, había sido condenado en diciembre del 2018 bajo el delito de peligrosidad social predelictiva, una figura penal a la cual recurren las autoridades cubanas para juzgar a disidentes cubanos. El opositor dijo a Radio Martí que durante el traslado a su residencia fue conducido hasta una casa de descanso en Melena del Sur, donde el agente de la seguridad del Estado, que se identifica como Mayor Dominique, le lanzó fuertes advertencias por sus acciones, a lo que él respondió diciendo que no acepta ninguna coacción.
La seguridad del Estado me trajo hasta la puerta de mi casa, en un lado, con el mayor Dominique de la sección 21 y otro oficial. Primero me sacaron de la prisión de Toledo y me llevaron por la casa de descanso, allá por Marina del Sur. Ahí me dejaron caer la amenaza que el día primero no me van a arrancar, pero sí me van a rodear, porque hay convocatoria para la plaza, y que esté tranquilo con mi gente, que ya no me van a caer, que yo estoy enfermo. Y bueno, le dije que hacían su trabajo, que no me estuvieran coaccionando, que no acepto coacción, etc. La medida que se me suspendió fue suspensión de medidas de seguridad. Es decir que no es condicional, no es extrapenal, me suspendieron la medida completa. Agradezco a todo el mundo, a Radio Martí, a usted, Felipe Rojas, y todos los hermanos que siempre han estado tanto y velando por la integridad física de nosotros, en las prisiones, de todos los presos políticos.
El alto número de migrantes cubanos está cambiando algunos aspectos culturales de la ciudad mexicana de Juárez, y la agencia francesa de prensa dice que Juárez parece una ciudad santuario para los cubanos, pero que nada está garantizado, ya que miles de ellos han sido deportados.
La frontera entre México y Estados Unidos está tomando un inesperado aire caribeño. El éxodo cubano que ha llegado a Ciudad Juárez desde el año pasado va dando ritmo de salsa a la región mientras el presidente Donald Trump avanza su ofensiva antiinmigrante. Durante la larga espera para poder obtener su turno de trámite de asilo en Estados Unidos, miles de cubanos se han instalado en esta ciudad, abarrotando sus hoteles, trabajando en sus comercios y generando un inesperado choque económico y cultural.
Como la mayoría tiene familia en Estados Unidos, les mandan un depósito y ya se acercan y pagan el hotel, pagan por 5 o 6 días y ya se... Y la mayoría, el 80% de la gente cubana que está, ya trabajan ellos, en puestos, vendiendo.
Restaurantes que ofrecían comida Tex-Mex van cambiando los burritos por menús cubanos, pierna mechada, mojarra frita o arroz con frijoles negros. Las dificultades económicas y la escasez en la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, son un combustible para emigrar. El fenómeno coincide además con las caravanas de centroamericanos que también se han organizado para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.
Porque no sé, es verdad que son muchas caravanas, pero bueno, todos lo hacemos por mejorar y por trabajar. Nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos vivir del invento, queremos vivir de nuestro trabajo y nuestro sacrificio.
Según el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, el 80% de las personas registradas son de nacionalidad cubana. Pero existe otra cantidad importante sin registro que se ha decidido a cruzar clandestinamente al notar que se van agotando las capacidades de las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses.
Lo que sí vemos que sí es distinto. En el caso de Cuba viene gente muy preparada de pronto. Me refiero que viene con una formación profesional. Vienen médicos, vienen ingenieros químicos.
Llegar a México no garantiza nada. Miles de cubanos han sido deportados este año desde ahí. Sin embargo, Juárez parece una ciudad santuario donde no son detenidos aunque sus permisos de estancia para esperar el asilo hayan vencido.
Aquí en Miami, la Fiscalía del Condado Miami-Dade acusó al ciudadano cubano David Paneque, sobre el cual pesa una orden de deportación, del asesinato en primer grado del hispano Leandro López, quien era su amigo y murió en un estacionamiento de autos de Miami a causa de varios disparos el 24 de marzo.
El asesinato fue grabado por las cámaras de seguridad del estacionamiento y el video ha sido publicado desde el viernes por varios medios, al igual que el interrogatorio al que Paneque fue sometido por parte de un agente policial de Miami-Dade después de su detención el pasado 3 de abril.
Paneque, que tiene 29 años, fue identificado por la policía como el hombre al que se ve en el video disparar contra Pérez, de 31 años, pero este hombre Paneque se ha declarado inocente.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:43 tenemos ahora el segmento Martí en las redes. El repaso que hace o que habitualmente hace Luis Felipe Rojas por la página de Radio y Televisión Martí. Así que Luis Felipe, cuando usted quiera.
Buenos días amigos, otra vez aquí en Martí en las redes. Hoy con la propuesta que les dejamos desde ayer en un reportaje especial que también se convertirá en parte de un programa de Radio y Televisión Martí, pues la página digital con este mismo nombre, Radio y Televisión Martí, las ONG que subsidia el castrismo. Y está dedicado a desglosar cuáles son las principales, supuestamente, organizaciones no gubernamentales. De estas 10 principales, 8 fueron fundadas por Fidel Castro y difícilmente cumplirían las normas establecidas en el ámbito internacional para ser inscritas como organizaciones no gubernamentales. Son la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, Federación de Mujeres Cubanas, Organización de Pioneros José Martí, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y otras. Bueno, de estas 10, 8 fueron fundadas por el dictador Fidel Castro. Y aparece aquí también la polémica desatada por Human Rights Watch cuando en el año 2017 protestó ante la Organización de Naciones Unidas por la reunión que había de la sección de organizaciones no gubernamentales donde países como Irán, Venezuela y Cuba participaban en ese cónclave tratando de imponer sus organizaciones de masa como organizaciones no gubernamentales. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Lluvias en Las Tunas. Lo escuché bien. Me lo dijo Maite. Y a Maite se lo dijo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, las tormentas eléctricas intensas que estuvieron afectando el aeropuerto Abel Santa María de Santa Clara en la tarde del domingo estuvieron asociadas a una hondonada profunda que se extendió hasta el norte de las Bahamas. Las tormentas también afectaron la zona de Santa Cruz del Norte, Caibarien, Santi Espíritus y Unión de Reyes en Matanzas. La estación meteorológica de Yabú, que es la más cercana al aeropuerto de Santa María, reportó vientos de 88 kilómetros por hora a las 3 de la tarde de ayer el domingo. Las condiciones ahora irán mejorando en las provincias centrales cubanas. Tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila, que se irán moviendo hacia Las Tunas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Arranca el juicio contra la sexta CIBEM, en el que miembros de la alta sociedad están acusados de tráfico sexual, conspiración y extorsión.
San Salvador. Un sargento de la Policía Nacional Civil de El Salvador fue asesinado ayer domingo en la localidad de San Miguel, con lo que sube a 14 la cifra de agentes policiales víctimas de homicidio este año.
Los Ángeles. Aficionados de todo el mundo llenaron las salas de cine para ver el debut de Avengers Endgame el fin de semana, elevando las ventas totales de entradas de la película de superhéroes a una sorprendente suma de $1.200 millones.
Europa.
Madrid. El Partido Socialista ganó el domingo las elecciones generales en España, pero necesitará pactos para renovar su gobierno, mientras que el otrora dominante Partido Popular perdió más de la mitad de sus diputados ante la irrupción de la extrema derecha en la Cámara Baja por primera vez en 4 décadas.
Estambul, un supuesto espía de los Emiratos Árabes Unidos detenido en Turquía bajo la sospecha de haber estado implicado en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, se suicidó este lunes en una prisión de la capital turca.
Copenhague. El gasto militar mundial ascendió en el 2018 a $1.82 billones, un 2.6% más en términos reales que en el 2017, y el segundo año seguido con subida, según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Asia.
Taipei. Taiwán confirmó hoy que 2 embarcaciones estadounidenses atravesaron el estrecho de Formosa este domingo, lo que confirma la intensificación de este tipo de tránsito que han desencadenado las protestas chinas.
Nueva Delhi. Los indios votan hoy lunes en la cuarta fase de unas elecciones generales por etapas, en las que el partido del primer ministro Narendra Modi afronta una importante prueba.
Tokio. Japón cierra mañana martes la era del emperador Akihito, el periodo más pacífico que ha tenido el país en su reciente historia, y abrirá al siguiente día la era del sucesor Naruhito, el primer relevo en vida en el trono nipón en 2 siglos.
África, Oriente Medio.
Kabul. El presidente de Afganistán preside hoy un gran consejo con unas 2.500 personas destacadas para acordar una posición común en las conversaciones de paz con el Talibán.
Teherán. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha advertido de que Estados Unidos está poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir con su campaña de presión económica sobre Teherán, a la vez que acusó a Israel y Arabia Saudita de agitar la tensión.
Jerusalén. Israel liberó a dos prisioneros sirios en lo que describió como un gesto de buena voluntad luego de la repatriación de los restos de un soldado israelí que desapareció hace más de 35 años.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy comentando otra de las crisis de la dictadura, una más, porque no existe un solo sector de la sociedad que no esté desde hace décadas en constante crisis, lo cual me permite decirles que toda la revolución es una perenne crisis. Esta vez estoy comentándoles lo que sucede en el campo de la psiquiatría. Y para dar ejemplos de hasta dónde llega esta situación, estoy utilizando en mi comentario fragmentos del artículo sobre este tema, escrito por el periodista independiente Raúl Lázaro Fonseca Díaz y publicado en Cubanet el 18 de este mes de abril. Cuenta el periodista, hablando de la situación en el Hospital Salvador Allende, antigua clínica Covadonga, que un familiar de un paciente en el mes de enero filmó un video y lo mandó al ministro de Salud Pública con su queja. Tan terrible era la situación que el ministro de Salud se apareció sin anunciar la visita. Quedó tan espantado que inmediatamente aprobó el presupuesto para la reconstrucción del pabellón, pero el Ministerio de la Construcción se negó a comenzar hasta que no se resolvieran todos los problemas creados por el paso del tornado el pasado 27 de febrero. Y ya nos habían desmontado lo que teníamos, incluyendo la electricidad y el agua, siguió diciendo el informe. Continúa el artículo. Se presume que el estado escandalosamente calamitoso de este pabellón de psiquiatría, uno de los de mayor capacidad de los 15 hospitales clínicos quirúrgicos y tres generales que hay en la capital, desató un movimiento de reparación de las salas de esta rama médica en otros centros hospitalarios. Sin embargo, dichos trabajos han disminuido notablemente la cantidad de salas donde los pacientes más críticos pueden ingresar. Es una pena que no puedan ver las fotos que ilustran este trabajo periodístico. La sala Pepito Tay, por ejemplo, es asquerosa. Las paredes mugrientas, el suelo sucio, palos de trapear recostados a las paredes, latones de basura desbordados, los techos llenos de hongo y las marcas de las filtraciones del agua. En casi todos los pasillos, a los techos se les han caído parte de la placa de cemento y se ven los encofrados de las cabillas oxidadas. Es una vergüenza y penoso que mantengan allí ningún ser humano. Esta es la negación absoluta de que la salud pública en Cuba es una de las mejores del mundo. Ustedes saben que no es así. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con gran preocupación, la UNICEF ha revelado cifras de no vacunación contra enfermedades prevenibles durante los últimos 8 años. La organización estima que 110.000 personas, en su mayoría niños, murieron de sarampión en el año 2017. Laura Sepúlveda amplía.
Mientras en los primeros 3 meses de 2019 se reportaron más de 110.000 casos de sarampión en todo el mundo, UNICEF reveló que la falta de vacunación contra enfermedades potencialmente mortales es un problema no limitado a países pobres o subdesarrollados.
Debe ser visto como un problema global. Con los viajes y la migración que experimentamos en estos días, el sarampión en cualquier parte es una amenaza en todas partes.
Recientes datos de UNICEF revelan que durante los últimos 8 años fueron alrededor de 20 millones de menores los que no recibieron la vacuna contra el sarampión. Según el doctor Robin Nandi, jefe de inmunización de la organización, aunque Venezuela es uno de los países que preocupa frente a esta enfermedad, la región como un todo ha sido ejemplo de la prevención de este tipo de males.
América Latina hizo un gran trabajo para garantizar garantizar la inmunización de sus poblaciones durante las últimas décadas. Tuvo éxito en la eliminación del sarampión de la región. Vimos un número bastante bajo de casos de otras enfermedades prevenibles por vacunación.
Estados Unidos, con más de 2.500.000 niños, encabeza la lista de los 10 países con altos ingresos que entre 2010 y 2017 tuvieron la menor tasa de vacunación contra el sarampión.
Estos países no han visto el sarampión durante varios años y sienten que no es una prioridad tan grande. Hay debilidad por parte del proveedor de servicios. Hay debilidad por parte de los cuidadores y las familias.
La falta de inmunización y la alerta que ha creado la rápida propagación del sarampión llevó a que se ordenara la cuarentena a más de 200 personas de dos universidades en Los Ángeles tras su presunta exposición al virus.
A las 5:55 llega el momento de los deportes. El pitcher cubano-americano Gio González debutó con su nuevo equipo de Milwaukee en las ligas mayores y el cubano Ramsés Barthelemy empató su pelea en Las Vegas. Así que tenemos béisbol y boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano Yandy Díaz conectó un doble, su número 5, disparó su primer triple, impulsó 2, llegó a 16, anotó una y cooperó a que su equipo de Tampa derrotara por segundo día consecutivo al Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que sigue de mal en peor. En estos momentos, el equipo de Tampa, en contra de todos los pronósticos, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 18 victorias y 19 derrotas. Le siguen los Yankees, Toronto, Boston y los Orioles de Baltimore. El Boston actualmente acumula 11 triunfos y 17 derrotas y está a 7 juegos y medio del líder en el este, la novena de Tampa. Precisamente por este último equipo, el cubano, el matancero Guillermo Heredia, ayer domingo se fue de 3-0, recibió un boleto y anotó una carrera, y el yumurino bajó a 160, mientras que Yandy Díaz, al irse de 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 289. Yandy Díaz, el hombre pro y primera base del equipo de Tampa. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 9 partidos. Y sobresalen los encuentros entre los Cardenales de San Luis contra los Nacionales de Washington. Houston jugará contra Minnesota, en tanto el equipo de los Reales rivalizará contra Tampa, primer lugar en el este, y los Angelinos de California contra los Gigantes de San Francisco. 2 latinos lanzarán hoy lunes, entre ellos el venezolano Eduardo Rodríguez, quien lo hará por el Boston a las 7 de la noche, hora de Cuba en Boston, ante el equipo de los Atléticos de Oakland. Y el Consejo Mundial de Boxeo reveló que el campeón welter del organismo, Sean Porter, se medirá al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Errol Spence Jr., en fecha y sede por definir, lo cual abre espacio a una posible batalla entre el filipino Manny Pacquiao y el norteamericano Keith Thurman o el mexicoamericano Danny García, lo más probable para julio próximo. No quería despedirme sin señalar de que el ex campeón mundial, el cubano Ramsés Barthelemy, guantanamero capitalino, empató el último sábado su combate con el norteamericano Robert Easter Jr., combate de 12 rounds por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo y también de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Unas 23 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos ayer domingo en La Habana y en otras provincias por fuerzas represivas castristas.
Alertan sobre acciones del gobierno cubano para incautar templos de iglesias evangélicas.
14 cubanos se fugaron ayer domingo de un albergue, una estación migratoria en Chiapas, México.
El régimen de Nicolás Maduro impide que el presidente interino Juan Guaidó llegue a una concentración en el estado Lara.
Prominente senador republicano considera que el demócrata Joe Biden, es un fuerte candidato para la Casa Blanca.
En España, el Partido Socialista Obrero ganó las elecciones legislativas, pero necesitará apoyo para gobernar.
Radio Martí Noticias.
El acontecer de Cuba y el resto del mundo, aquí en Radio Martí Noticias. Entramos ya en la segunda hora de transmisión. Maite Rodríguez en la producción, Teudy Girón en el control de audio. La sala de redacción atendida por Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, unas 23 damas de blanco, también un activista de derechos humanos, fueron detenidos ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR. Por supuesto, para que no pudieran asistir a misa y pedir en las iglesias por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. A pesar de la represión, siempre algunas damas logran burlar la vigilancia. Varias de ellas lograron llegar a iglesias en diversas partes del territorio cubano, no solo en La Habana. Desde la capital tenemos un informe en la voz del expreso político y esposo de Berta Soler, la líder del grupo, Ángel Moya.
187 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 23 damas de blanco más un activista de derechos humanos de la provincia de Guantánamo. En La Habana han sido detenidas 10 damas de blanco, en Matanza 12 y en Guantánamo una dama de blanco más el activista de derechos humanos al cual hacía referencia. Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco, junto a María Cristina Labrada, Yamile Bajé, Yunet Cairo y Zulema Jiménez, esta dama de blanco fue arrestada violentamente, golpeada a tal punto que le propinaron un trauma en uno de los pies, fueron arrestadas por fuerza represiva al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que los represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar o entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
El Instituto Patmos alertó sobre acciones del régimen para incautar templos de iglesias cristianas. La jerarquía de la Asamblea de Dios en Cuba dice que no aceptarán la expropiación de sus recintos religiosos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Instituto Patmos, que encabeza el pastor Mario Félix Llonar, radicado en Estados Unidos, denunció que las autoridades cubanas intentan expropiar un templo de la denominación Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, en la capital cubana.
Es muy preocupante las amenazas del régimen contra muchas iglesias a lo largo y ancho de la isla que no poseen templo, y esto ocurre con la mayoría de las iglesias. Y los dos últimos casos son la iglesia perteneciente a la iglesia del Nazareno, en Manzanillo y también la iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios en La Palma, ciudad de La Habana.
Los fundadores de esa iglesia de La Palma emigraron a Estados Unidos, pero antes donaron el edificio a la denominación.
El régimen ha hecho una revisión en la ley de la vivienda y obviamente ha encontrado por ahí un flanco débil, ya que la mayoría de las iglesias después de 1959 no han tenido permiso para construir templos.
Moisés de la Prada, superintendente general de Asambleas de Dios.
Nosotros estaremos viendo la reclamación que estamos llevando a cabo para que no se confisque el lugar. No vamos a estar de acuerdo que se confisque ni una sola. Hemos tenido batallas en Santiago de Cuba con uno de nuestros templos que también fueron a confiscar. Hemos tenido por acá por la zona de la Madre, en La Habana. Hemos tenido en Cienfuegos lugares que han tratado de cerrar, de confiscar, que han entrado personas y han amenazado a nuestros pastores.
Las coacciones del régimen contra los creyentes han ido en aumento luego que varias denominaciones, incluida la Iglesia Católica, exigieran mayores libertades religiosas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y más cubanos se escapan de albergues o estaciones migratorias en México. Esta vez ha sido un grupo de 14 cubanos. Se fugó ayer domingo de un albergue allí en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración Mexicano informó que en la madrugada del domingo, 16 extranjeros, 14 de ellos cubanos, que se encontraban en la estación migratoria de Comitán, allí en Chiapas, habían salido sin autorización.
Dice la nota que 14 de los 16 que se fugaron eran cubanos y 2 eran salvadoreños. Los guardias de seguridad de la estación migratoria se percataron de la salida no autorizada al hacer una revisión en la zona donde pernoctan los emigrantes.
El pasado jueves 25, algo más de 600 migrantes, la mayoría de ellos cubanos también, salieron del área en que permanecían dentro de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, también en Chiapas. Los migrantes pasaron a un espacio destinado a mujeres y escaparon a la calle sin ser confrontados por los agentes de inmigración mexicanos. Y aquí en Miami ha fallecido el conocido actor cubano Orlando Ocasín. Murió en la tarde de ayer domingo, según confirmaron varias fuentes, entre ellas el artista Roberto San Martín, el hijo de la actriz Susana Pérez.
Casín luchaba contra un cáncer de hígado y peritoneal que estaba bastante avanzado cuando se le diagnosticó.
Recientemente un grupo de artistas había abierto una campaña de recaudación de fondos para que pudiesen mantenerse mientras se sometía al fuerte tratamiento para intentar vencer la enfermedad.
Casín, de 71 años, era un destacado actor de televisión, cine y teatro cubano. En la década del 90 trabajó para el canal venezolano Venevisión y desde 1997 se radicó en Miami, Florida.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08 y es el momento de la noticia en perspectiva. Ha concluido el proceso de instrucción por el delito de salida ilegal de los cubanos que fueron detenidos en Guantánamo. Y ahora pues toca decidir al Tribunal Municipal. Sobre este caso, nuestro colega Tomás Cardoso entrevistó a Francisco Aguilar Conde.
Logramos el contacto con Francisco Aguilar Conde, que visitaron en Santiago de Cuba al abogado que va a defender, si hay juicio, a los jóvenes. Vamos a escuchar el testimonio de Francisco Aguilar Conde. ¿Qué dijo el abogado? ¿Cómo se llama el abogado?
Renier Conde Fernández.
Bien, Renier Conde Fernández. Aparentemente instrucción ha terminado el caso y lo pasó al tribunal. Cuéntanos.
Ya vimos al abogado, entonces el abogado nos explicó que pasaron el caso al tribunal, la fiscalía lo pasó para el tribunal para que decidiera sobre el caso. Pero de los muchachos hay 3 que le ponen que los cogieron dentro del agua y que esa parte pertenece a la frontera y que está más implicado, que hay más complicaciones, que los otros no tienen nada que ver, no estaban en zona militar ni en ningún lado, lo que los incluyeron ahí porque a ellos les dio la gana. Y entonces nos explicó lo que habían puesto en el expediente y eso, y pusieron malas conductas y todas esas cosas.
Bueno, ¿y cuáles son los cargos? ¿Habrá juicio por salir ilegal o no habrá juicio? Eso lo va a determinar el tribunal.
Eso decide ahora el tribunal.
¿Qué tribunal es? ¿Qué tribunal es? ¿El municipal de Guantánamo?
Sí, el tribunal de aquí de Guantánamo.
¿Y no se sabe cuáles son los tres que quieren implicarlo en el delito militar?
Sí, es Aniel, Yadiel Galván y Lázaro.
Ariel Martel, Yadiel Galván, Lázaro Valdés. ¿Esos son de Cienfuegos también?
Sí, son de Cienfuegos. Son del mismo grupo.
Son del mismo grupo.
Pero que como que ellos se despacharon, esos tres fueron a dar al agua. Y entonces ahora dicen de que el agua es ahí, pertenece a la frontera.
¿Pero y qué quiere decir esto? ¿Que entonces van a ser juzgados por un delito distinto?
Sí, bueno, aparentemente sí, porque dice que eso es la Fiscalía Militar la que decide, que los otros no tienen nada que ver con los militares, pero los incluyeron igual, junto con todo el mundo, pero ahora pusieron de que no estaban en zonas militares
y
más.
Bien, y entonces la situación de los 12 que están ahí está en manos del Tribunal Municipal.
Está en manos del Tribunal. Aparte de esos tres, los demás no tienen nada que ver con los militares, pero como quieran son los militares los que los están jugando todos. Los incluyeron a todos y entonces ahora ponen en el expediente que no estaban en ninguna zona militar ni nada, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué son los tribunales militares los que tienen eso.
Francisco, esto es importante. ¿Por fin va a ser un tribunal militar o es civil?
No, eso ahora no se sabe. Ahora dice el abogado que eso lo pasaron para el tribunal y que el tribunal es el que decide lo que van a hacer.
O sea, el tribunal es el que va a decidir qué va a pasar, si son juzgados por lo militar o por lo civil.
Ajá, y si hay juicio, no hay juicio, porque el Tribunal Militar es el que decide lo que van a hacer. Esto será por la decisión de ellos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 vamos ahora a otros escenarios informativos. Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro bloqueó este fin de semana la llegada del presidente interino Juan Guaidó a una concentración en el estado Lara. Aymara Lorenzo tiene los detalles de lo que ocurrió.
A diferencia de este viernes en Maracay, capital del estado Aragua, donde sí pudo llegar a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro por impedir su presencia, Juan Guaidó no pudo alcanzar la capital de Lara, Barquisimeto, este domingo, donde lo esperaba una multitud. Esta fue la explicación que dio el diputado Freddy Superlano a los barquisimetanos en el estado Lara.
No poder acompañarlos. Y me dijo, Freddy, dile esto al pueblo de Lara desde lo más profundo de mi corazón, con todo el sacrificio que hemos hecho todo este tiempo. El sábado estará en Lara y Dios mediante sea para celebrar la libertad, la victoria y la democracia del pueblo venezolano.
A través de la red social WhatsApp, minutos después, Guaidó difundió un mensaje de cara a la convocatoria del 1 de mayo, cuando en Venezuela se celebra el Día del Trabajador, en el que reiteró que la convocatoria será el inicio de una fase definitiva por el cese de la usurpación y la recuperación de Venezuela.
No nos van a detener y a prepararnos para echar el resto. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos, pero no se preocupen, estamos bien. Estamos fuertes, seguimos adelante convocando el 1 de mayo. Los convoca todo el 1 de mayo y en Barquisimeto nos vemos la semana que viene con fuerza en las calles.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro, quien no da respuesta a los problemas de agua y luz que padecen los venezolanos, utiliza la red social Twitter para difundir lo que él llamó la foto oficial del periodo presidencial 2019-2025 y señaló que las instituciones públicas y militares, así como las policiales, la usarán en respeto a la decisión soberana del pasado 20 de mayo, cuando se celebraron las elecciones en Venezuela que han sido internacionalmente cuestionadas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y también una de las metas del equipo diplomático del presidente interino venezolano Juan Guaidó es frenar la interferencia de Cuba en los asuntos internos del país. El pasado fin de semana en Bogotá, en una reunión de embajadores de Juan Guaidó, el representante venezolano ante el Grupo de Lima, Julio Borges, abordó este tema.
Estamos impulsando y emplazando las misiones diplomáticas que deben acercarse a Rusia y a China, pensando que Rusia y China pueden jugar un papel fundamental en ser parte de la solución a la crisis venezolana y alejarse de ser simplemente soporte de un gobierno o de una dictadura que ya es no solamente un Estado fallido, sino como lo hemos denominado entre el grupo de embajadores, un Estado criminal que tiene unas conexiones profundamente serias y graves con tráfico de drogas, tráfico de armas, con todo lo que significa la crisis humanitaria que vive Venezuela, todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana, es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Palabras de Julio Borges, quien se reunió el fin de semana con embajadores de Juan Guaidó, lo hicieron en Bogotá. Mientras, en la sede de la OEA, el venezolano Gustavo Tarre, quien representa a Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, dijo a la agencia EFE que su presencia en el organismo sirve para aumentar la legitimidad internacional del gobierno interino.
Tarre, que ocupa su cargo desde el 9 de abril, dijo que cada día Nicolás Maduro está más solo.
La agencia EFE comentó precisamente que Tarre el viernes ya hizo valer su voz en el organismo y se posicionó a favor de que se apliquen medidas para disciplinar a Daniel Ortega.
Dirigiéndose al resto de embajadores, Tarre dijo que Venezuela pondrá fin al vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega y respaldará la lucha del pueblo de Nicaragua por la democracia.
De Nicaragua estaremos precisamente informando en breve. Pero vamos antes con la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, una profunda ondonada se extiende esta mañana desde el grupo norte de las Bahamas hacia el sur, acompañada de nublados y lluvias intensas que llega hasta las costas, hasta la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila. En el pronóstico tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila, y que se está moviendo hacia el norte de las Tunas. Parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Un prominente senador republicano ha declarado que el ex vicepresidente Joe Biden es un buen hombre, ha dicho que sería un fuerte candidato para la Casa Blanca.
El senador Lindsey Graham dijo a la prensa que le agrada mucho Biden, pero que no sabe cómo encaja Biden dentro del Partido Demócrata del 2020.
Biden, que tiene 76 años, lanzó su candidatura la semana pasada y aparenta estar de puntero en las encuestas.
El presidente Donald Trump dice que Biden es débil. Biden, por su parte, ha dicho que una reelección de Trump sería desastroso para la nación.
Y hablando del mandatario estadounidense, ha rechazado el tratado de la ONU para regular el comercio mundial de armas. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que Estados Unidos no aceptará un tratado de las Naciones Unidas destinado a regular el comercio mundial de armas, calificándolo de mal orientado y una invasión de la soberanía estadounidense. Bajo mi administración nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros pisoteen su libertad de la segunda enmienda de la Constitución. Y es por eso que mi gobierno nunca ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, señaló Trump. Y también se refirió a los tratados internacionales de Washington. Hoy estoy anunciando oficialmente que Estados Unidos revocará el efecto de la firma de Estados Unidos de ese tratado mal dirigido. Estamos recuperando nuestra firma, dijo el mandatario en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle en Indianápolis, y agregó que la ONU recibirá pronto un aviso formal de que Estados Unidos está rechazando ese tratado y revocando la firma de su antecesor. El tratado exige a los países miembros que mantengan registros de las transferencias internacionales de armas y que prohíban los envíos fronterizos que puedan utilizarse en violaciones de derechos humanos o ataques contra civiles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las autoridades siguen investigando el ataque del sábado contra una sinagoga en San Diego, en que una persona murió y tres resultaron heridas.
El rabino que dirigía el servicio religioso en el último día de la Pascua judía recibió un disparo en las manos y otras dos personas sufrieron heridas por metralla.
Líderes civiles, políticos y religiosos de todo Estados Unidos trataban de asimilar otro ataque mortal contra un templo 6 meses después del tiroteo masivo en una sinagoga de Pittsburgh.
John Ernest, de 19 años, se entregó a la policía tras irrumpir en esta sinagoga en San Diego y abrir fuego. El sospechoso será acusado de crimen de odio, además de homicidio. Vamos ahora a Nicaragua. Joan Andrés con la introducción del tema.
Así es. A pesar de que la organización civilista Amnistía Internacional ha denunciado varios casos de violaciones de derechos humanos a la población en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega continúa reprimiendo a todo el que reclame o proteste en ese país. Damaso Rodríguez tiene más información.
Y Amnistía Internacional denunció que luego de un año del inicio de la crisis en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega continúa con su estrategia de represión y violencia de derechos humanos. Precisamente regresamos ahora a Managua, donde retomamos el tema con nuestro corresponsal. Adelante.
Este domingo conocimos en horas de la mañana en el departamento de León, a 80 kilómetros al oeste de Managua, que la persecución de paramilitares continúa contra opositores al régimen de Ortega Murillo. Acá, en este caso, la familia Alonso Luna de León denunciaron ante organismos de derechos humanos que toda la noche fueron acosados por paramilitares en un total de un grupo de 11 que estaban armados e intentaban pegarle fuego a la casa con todos ellos adentro. El jefe de la casa, el señor Luis Alonso, dijo que salió con una de sus hijas a reclamarle a los paramilitares, quienes a su vez son funcionarios de la alcaldía de León, y estos argumentaron que por ser opositores al régimen de Ortega Murillo, les iban a quemar con todos los habitantes dentro de la vivienda. Esto no es el único caso, ya que se registran 132 casas que fueron también manchadas las paredes por paramilitares bajo la leyenda de plomo. Te estamos vigilando y pronto caerás por traidor. La Policía Nacional conoce perfectamente de esta situación, sin embargo no ha hecho absolutamente nada.
Seis con 21 minutos. España ha ganado el Partido Socialista Obrero Español. Elecciones generales que tuvieron lugar ayer domingo, pero realmente el PSOE necesitará apoyo externo para gobernar. De todo esto nos informa desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños en el Congreso español, lo que le convierte en favorito para liderar la formación de gobierno.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado.
Las elecciones generales en España dejaron varios titulares. El conservador Partido Popular perdió más de la mitad de sus congresistas. El centrista Ciudadanos avanzó hasta la tercera posición nacional. Los comunistas de Podemos cayeron al cuarto puesto y la extrema derecha de Vox irrumpió por primera vez en el Parlamento. El líder del PP, Pablo Casado, reconoció la magnitud de su derrota.
El resultado ha sido muy malo y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo.
La fragmentación del resultado hace más complicada la formación de gobierno, ya que los socialistas necesitan 53 votos de otros partidos para investir presidente a Sánchez. Las posibilidades van desde sumar una mayoría con comunistas y separatistas catalanes hasta intentar un difícil pacto con el Partido Ciudadanos. El sistema parlamentario español exige una mayoría absoluta de 176 diputados para elegir al presidente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Por otra parte, las fuerzas que apoyan al gobierno internacionalmente reconocido de Libia lucharon ayer en Trípoli contra las tropas leales al comandante Khalifa Haftar y parecían estar ganando terreno. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones del combatiente del gobierno respaldado por las Naciones Unidas, Salah Badi.
Estamos progresando, que Dios esté con nosotros. Ahora es, por supuesto, el escenario de empujar al enemigo fuera de la ciudad. Hay un grupo moviéndose detrás del aeropuerto y ahora estamos progresando a través del eje de Ain Sara. El grupo Yarmouk también está avanzando por el río. Ahora debemos reunirnos en un punto y sacar todas las fuerzas enemigas fuera de Trípoli.
La batalla por la capital ha destruido todos los esfuerzos para un acuerdo de paz mediado por la ONU y amenaza con interrumpir aún más la industria petrolera de Libia.
Y en Hong Kong, miles de residentes se manifestaron ayer domingo para pedir que se retiren las revisiones propuestas a dos leyes relativas a la extradición a China continental.
Organizaciones civilistas han advertido que son cambios que podrían dar lugar a tortura e intimidación. La marcha estuvo encabezada por grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Y un conjunto de 75 cartas de soldados soviéticos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a llegar a sus familiares casi 80 años después.
Las misivas traspapeladas fueron halladas en la sede de un correo que iba a ser cerrado.
La agencia de prensa Interfax dio a conocer que habían encontrado las cartas en un sótano de un antiguo correo.
En la actualidad ya se han hallado 10 familias que reconocieron a los autores de las cartas, las cuales fueron publicadas en una campaña pública.
Un robot que dice, genial, aquí vamos, le permite a un investigador de la Universidad de Washington saber que está a punto de ser alimentado. Lo único que habría que agregarle quizás la frase de, qué bonito, ¿no? Miguel Ángel Rivera informa.
La necesidad de tecnología para la salud, como este brazo robótico, es obvia cuando se considera que 1 millón de adultos en Estados Unidos necesita a alguien que los ayude a comer. Este brazo robótico ha sido desarrollado en la Universidad de Washington, y aunque el dispositivo no es nuevo, la inteligencia que se le añadió sí lo es.
Nuestro enfoque es utilizar hardware existente y poder añadirle inteligencia artificial y aprendizaje mecánico para que puedan ejecutar cosas superhumanas. Creo que fue muy importante para nosotros que pudiéramos tomar el mismo brazo robótico, la misma silla de ruedas con la que estos usuarios se sentían muy cómodos usando y estaban usando en sus hogares, y la adaptaron con nuestra tecnología.
El brazo robótico tiene una mano de pinza que puede levantar un tenedor con un sensor de presión para evitar lesiones. Una máquina montada en el brazo robótico utiliza la visión por computadora y el aprendizaje automático para reconocer diferentes piezas de fruta. La cámara aprende a reconocer los ojos del usuario y puede adaptarse cuando la persona se mueve. También sigue los comandos verbales del usuario. El sistema está en sus primeras etapas. El equipo de investigación espera que se demoren años en perfeccionarse, lo que les permitirá manejar más que solo piezas sólidas de fruta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El cubano Yandy Díaz conectó doble, triple e impulsó 2 en la victoria de Tampa ante Boston, que sigue de mal en peor en las grandes ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano Yandy Díaz conectó un doble, su número 5, disparó su primer triple, impulsó 2, llegó a 16, anotó 1 y cooperó a que su equipo de Tampa derrotara por segundo día consecutivo al Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que sigue de mal en peor. En estos momentos, el equipo de Tampa, en contra de todos los pronósticos, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 18 victorias y 19 derrotas. Le siguen los Yankees, Toronto, Boston y los Orioles de Baltimore. El Boston actualmente acumula 11 triunfos y 17 derrotas y está a 7 juegos y medio del líder en el este, la novena de Tampa. Precisamente por este último equipo, el cubano, el matancero Guillermo Heredia, ayer domingo se fue de 3-0, recibió un boleto y anotó una carrera, y el yumurino bajó a 160, mientras que Yandy Díaz, al irse de 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 289. Yandy Díaz, el hombre pro y primera base del equipo de Tampa. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas Baseball con un total de 9 partidos. Y sobresalen los encuentros entre los Cardenales de San Luis contra los Nacionales de Washington. Houston jugará contra Minnesota, en tanto el equipo de los Reales rivalizará contra Tampa, primer lugar en el este, y los Angelinos de California contra los Gigantes de San Francisco. 2 latinos lanzarán hoy lunes, entre ellos el venezolano Eduardo Rodríguez, quien lo hará por el Boston a las 7 de la noche, hora de Cuba, en Boston, ante el equipo de los Atléticos de Oakland. y el Consejo Mundial de Boxeo reveló que el campeón welter del organismo, Sean Porter, se medirá al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Errol Spence Jr., en fecha y sede por definir, lo cual abre espacio a una posible batalla entre el filipino Manny Pacquiao y el norteamericano Keith Thurman o el mexicoamericano Danny García, lo más probable para julio próximo. No quería despedirme sin señalar de que el ex campeón mundial, el cubano Ramsés Barthélemy Guantanamero Capitalino, empató el último sábado su combate con el norteamericano Robert Easter Jr., combate de 12 rounds por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo y también de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, este espacio informativo apertura de Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Estados Unidos, Venezuela, el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El neurocirujano cubano estadounidense Javier García Bengochea va a presentar la primera demanda contra una compañía estadounidense en el marco de la venidera activación del título número 3 de la ley Hans-Burton, activación que comienza el 2 de mayo.
Así lo dio a conocer Nick Gutiérrez, uno de los abogados del demandante, en un reciente programa de radio y televisión Martí.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor García Bengochea y será la primera demanda que se va a radicar el próximo día 2 a las 9 de la mañana en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, según dijo Gutiérrez.
La demanda se presentará contra la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado a la familia García Bengochea al inicio de los años 60 del siglo pasado.
También, por otra parte, está la familia o los herederos de Rafael Lucas Sánchez Gil, quienes consideran que es una bendición de Dios poder demandar a las empresas que están explotando sus propiedades confiscadas por Fidel Castro. Los descendientes de Lucas Sánchez Gil están preparando demandas en tribunales de Estados Unidos contra las empresas españolas Meliá y Blau por explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín que fue confiscado, robado, en 1960. El descendiente Jorge Latour Sánchez, de 84 años, dijo al diario español ABC que poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque el robo ocurrió hace 60 años.
Viven hoy más de 100 descendientes del terrateniente Sánchez Gil, la mayoría en Estados Unidos, pero otros en España. Entre todos, crearon en 1996 una sociedad limitada en la Florida para canalizar las indemnizaciones.
Son las 6:33. Tal como les hemos venido informando, el régimen continúa manipulando con su arbitraria política de regular a sus opositores, o sea que les impide la salida y los declara regulados. Esto le permite detener a viajeros en el momento de inspección para abandonar el país, en este caso de forma temporal. Y aparecen entonces todos estos opositores en un registro de regulación migratoria. Yolanda Huerga entrevistó, por ejemplo, a la ex profesora universitaria Dalira Rodríguez, quien hace más de un año está bajo esa condición.
La Dirección de Migración y Extranjería decidió no prorrogar su pasaporte a la ex profesora de la Universidad Central de Las Villas, Dalila Rodríguez, debido a que está señalada como regulada.
Ya mi pasaporte necesitaba ser prorrogado y fui a prorrogarlo y no me permitieron prorrogarlo porque todavía se mantiene la regulación, sin explicación y sin saber cuándo la van a quitar.
El régimen continúa regulando arbitrariamente a sus opositores, impidiendo de esta forma viajar a otros países donde reciben asistencia técnica y participan en eventos internacionales. Dalila Rodríguez González, hija del opositor Leonardo Rodríguez, ambos residentes en Camajuaní, Villa Clara, fue expulsada en 2017 del Alto Centro de Estudios Santa Clareño por, según la carta de despido que le entregaron las autoridades universitarias, mantener actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo.
Yo en este momento no pertenecía a nada. Eso simplemente por ser hija de un defensor de los derechos humanos. A mí me expulsaron el 11 de abril y en febrero me habían dado una evaluación excelente en todos los aspectos. En cómo en menos de un mes yo me convertí en una profesora antisocial y antiética.
A Dalila, sobre la que no pesa ninguna contravención, ni está sometida a proceso penal alguno, no solo se le expulsó de su puesto como profesora, sino que se le revocó el derecho a volver a ejercer como docente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, 5 activistas cubanas fueron retenidas el fin de semana en el aeropuerto de La Habana al regresar de un taller de liderazgo en Bogotá. María Elena Mir Marrero, Zenaida Pérez, Eniurka Carmona, Elsa Litzy Isaac Reyes y María Mercedes Benítez Rodríguez fueron interrogadas e insultadas por un oficial de la policía política en la terminal aérea, según dijo Eniurka Carmona, Radio Martí.
Fuimos detenidas en la entrada al aeropuerto José Martí de La Habana, que estábamos en un curso en el exterior en Colombia. Llegamos al aeropuerto José Martí, nos detuvieron la seguridad, nos quitaron los pasaportes, nos llevaron para unas oficinas, no nos dieron los equipajes. Tuvimos 4 horas hasta las 4 de la tarde detenidas en aquella oficina con el capitán Alejandro, que nos amenazó que éramos pagadas por el imperio, que estábamos haciendo ahí en Colombia, todas las boberías que ellos hablan. De ahí nos soltó, los equipajes de nosotros no aparecieron en todo aquel aeropuerto hasta las 6 de la tarde, que fuimos para la parte de equipaje y entonces estaban allí. Salimos ya a las 7 de la noche con tremendo aguacero, tremendo trabajo. En la terminal de la guagua, en la nacional, me vuelven a detener a mí y me piden mis documentos hasta que pude coger un transporte a las 8 de la noche y ya estoy aquí en Palma Soriano.
Son algunos cubanos a quienes se les prohíbe precisamente viajar al exterior y otros tienen dificultades cuando regresan del exterior y han participado en un encuentro sobre democracia. Por supuesto, el mayor número de cubanos que está fuera de la isla son los exiliados y los que están en estos momentos en la frontera de México con Estados Unidos. Por cierto, el alto número de migrantes cubanos está cambiando aspectos culturales de la ciudad mexicana de Juárez, que está catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. La agencia francesa de prensa tiene detalles al respecto.
La frontera entre México y Estados Unidos está tomando un inesperado aire caribeño. El éxodo cubano que ha llegado a Ciudad Juárez desde el año pasado va dando ritmo de salsa a la región mientras el presidente Donald Trump avanza su ofensiva antiinmigrante. Durante la larga espera para poder obtener su turno de trámite de asilo en Estados Unidos, miles de cubanos se han instalado en esta ciudad, abarrotando sus hoteles, trabajando en sus comercios y generando un inesperado choque económico y cultural.
Como la mayoría tiene familia en Estados Unidos, les mandan un depósito y ya se acercan y pagan el hotel, pagan por 5 o 6 días y ya se... Y la mayoría, el 80% de la gente cubana que está, ya trabajan ellos, en puestos, vendiendo...
Restaurantes que ofrecían comida Tex-Mex van cambiando los burritos por menús cubanos, pierna mechada, mojarra frita o arroz con frijoles negros. Las dificultades económicas y la escasez en la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, son un combustible para emigrar. El fenómeno coincide además con las caravanas de centroamericanos que también se han organizado para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.
Porque no sé, es verdad que son muchas caravanas, pero bueno, todos lo hacemos por mejorar y por trabajar. Nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos vivir del invento, queremos vivir de nuestro trabajo y nuestro sacrificio.
Según el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, el 80% de las personas registradas son de nacionalidad cubana. Pero existe otra cantidad importante sin registro que se ha decidido a cruzar clandestinamente al notar que se van agotando las capacidades de las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses.
Lo que sí vemos que sí es distinto. En el caso de Cuba viene gente muy preparada de pronto. Me refiero que viene con una formación profesional. Vienen médicos, vienen ingenieros químicos.
Llegar a México no garantiza nada. Miles de cubanos han sido deportados este año desde ahí. Sin embargo, Juárez parece una ciudad santuario donde no son detenidos aunque sus permisos de estancia para esperar el asilo hayan vencido.
En Guantánamo, las autoridades policiales liberaron en la mañana del sábado al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces y le ordenaron presentarse a Fiscalía Militar mañana martes 30 de abril.
Quiñones Aces fue detenido y golpeado por agentes de la policía el pasado lunes, el día 22, mientras cubría el juicio a los pastores de la Iglesia de Dios, Ramón Rigal y Aida Expósito, los que se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y decidieron acogerse al programa Educación en el Hogar.
Y ayer domingo fue otro domingo de represión contra las damas de blanco. Más de 20 damas de blanco fueron detenidas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a referirse a esta situación y declaró que el régimen dictatorial cubano debe cesar los ataques a la población y permitir la libertad del pueblo cubano.
Almagro, en un mensaje divulgado por medio de Twitter este fin de semana, también condenó la persecución política a las damas de blanco y calificó de injustificada la condena a 4 años de cárcel impuesta a Aymara Nieto, integrante del grupo.
La semana pasada, el titular de la OEA elogió la labor que realizan las damas frente a la dictadura más longeva del continente. Eso es todo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Amigos, son las 6:42. El presidente Donald Trump aseguró este fin de semana que a sus 72 años se siente joven y vibrante y que puede vencer fácilmente a Joe Biden, que tiene 76 años.
El ex vicepresidente Biden entró formalmente el jueves a la contienda para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, declarando que el alma de esta nación estará en juego si Donald Trump lograra reelegirse.
Un reportero le preguntó a Trump, allí en la Casa Blanca, ¿cuán viejo se puede ser para ser presidente de Estados Unidos?
Trump contestó, me siento como un hombre joven. Soy tan joven que no puedo creerlo. Soy un hombre joven y vibrante.
Así mismo dijo. Y luego sonrió y dijo que no está seguro sobre Biden, el contendiente más reciente en buscar la candidatura presidencial demócrata.
Biden es el segundo precandidato de más edad en la contienda demócrata, detrás de Bernie Sanders, de 77 años.
Y ayer domingo murió a los 87 años Richard Logar, ex senador republicano por el estado de Indiana. Logar se desempeñó como alcalde de Indianápolis, estado de Indiana, desde el 1968 hasta 1975, antes de su largo periodo en el Senado, que fue de 1977 hasta el 2013. Fue el senador con más años de servicio de Indiana.
Logar fue una voz republicana influyente en la política exterior. Se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y también dirigió el Comité de Agricultura. Se le recordará mayormente por sus esfuerzos por frenar la propagación de armas nucleares familiares a nivel mundial.
Y en San Diego, California, continúa la investigación sobre este joven de 19 años que afirmó ser antisemita e islamófobo y que mató a una mujer e hirió a tres personas, incluido el rabino, al atacar con un arma automática una sinagoga al sur californiano. AFP nos dice más.
Un tiroteo contra la sinagoga de Chabad en California dejó una persona muerta y tres heridas el sábado. La víctima mortal es una mujer de 60 años. Entre los heridos están una menor de 8, su tío de 34 y el rabino. La policía detuvo al autor del ataque, cuya arma al parecer se atascó, lo que explica el bajo número de víctimas. Mientras nuestro oficial estaba saliendo de la carretera, vio claramente al sospechoso en su vehículo. El sospechoso se detuvo y salió del carro con sus manos en alto y fue inmediatamente puesto en custodia por el Departamento de Policía de San Diego. Mientras el policía ponía al hombre de 19 años en su vehículo, vio claramente un rifle en el asiento frontal del pasajero del vehículo. Y el sospechoso, como dije, fue llevado en custodia sin incidentes posteriores. El hombre afirmó ser antisemita e islamófobo y había anunciado sus intenciones en Internet, según la policía y medios locales. El tiroteo tuvo lugar en el último día de la Pascua Judía, exactamente 6 meses después de que un supremacista blanco matara a 11 personas en un ataque en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania. El presidente Donald Trump lamentó los hechos desde un mitin en Wisconsin. Nuestra nación entera lamenta la pérdida de vida, ora por los heridos y ofrece solidaridad a la comunidad judía. Condenamos con fuerza el mal del antisemitismo y odio que debe ser vencido.
El hombre se llama John Ernest, de 19 años, repito, se entregó a la policía y va a ser acusado de crimen de odio, además de homicidio, según dijo el jefe de la policía del condado en cuestión, allí en San Diego.
Por otra parte, alrededor de 100 migrantes que esperan llegar a los Estados Unidos abordaron un tren de carga en el sur de México. Se dirigen al estado de Veracruz en un agotador y arriesgado viaje. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de algunos de estos migrantes.
Sí, entonces, por favor, jóvenes, mejor esperemos el otro tren. Este es muy peligroso.
La gente no lo quieren apoyar. La migración lo andan sacando carreras por las calles, las autopistas. No lo quieren dar jalones la gente, comida, agua, ni nada. Más probabilidades de tomar el tren. Pues más. No caminamos, pues, ¿me entiendes? La gente está cansada de tanto caminar, enchagada los pies. Pero estamos tomando esta decisión de agarrar los trenes.
Sí, que Donald Trump, no sé lo que le está sucediendo a él, pero es que él siempre no los quiere a nosotros allá, pues, ¿me entiendes? Yo creo, no sé si es por eso, ¿me entiendes? Pero nosotros lo que queremos es que hacer un llamado a que los apoye. Está aquí el presidente de aquí de México, pues, que los apoye con comida, que sea, para poder llegar a la frontera. Ahí vamos a ver nosotros cómo hacemos para pasar. Porque si Donald Trump no los quiere hacer pasar, pues vamos a ver cómo hacemos.
Testimonio de migrantes tratando de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Entre tanto, se daba a conocer que la totalidad de las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de crudo venezolano entró en vigor ayer domingo.
Estados Unidos tomará acción financiera contra cualquier persona o entidad que realice gestiones con PDVSA.
Desde que las sanciones fueron anunciadas en el mes de enero, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos habían caído drásticamente.
Washington también ha tomado medidas para que representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó puedan tener el control de Citgo, la corporación de PDVSA que opera en Estados Unidos.
Asimismo, las sanciones ya han perjudicado las exportaciones de crudo venezolano a la India, un país que era realmente uno de los mejores clientes de PDVSA. Son las 6:47, tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez. Se da a conocer de altas presiones en el norte del estado de la Florida. Vamos a conocer los detalles con Lázaro. Adelante, señor Domínguez.
Sí, señor Rafael, un centro de altas presiones de 1,018 milibares sobre el norte de la Florida se extiende esta mañana sobre las aguas del Golfo de México, también el sur de la Florida y la región occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, seguirán los nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila, que se está moviendo hacia el norte de las Tunas, parcialmente nublado en el resto del país. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ese gallo, bueno, ese gallo me recuerda al Morada Guajira, que lo tenemos en la primera media hora, pero ahora lo que tenemos es a Julio Estorino con su habitual cantaclaro.
Sabido de sobra es que la justicia para hacerlo ha de ser pareja. Por igual delito, iguales penas. Y la única excepción a esta regla ha de ser la de los posibles atenuantes tras la revisión minuciosa de cada caso en particular. No es por gusto que la augusta dama que representa la justicia desde tiempos inmemoriales tiene los ojos vendados para no ver de quién se trata, sino escuchar de qué se le acusa y dilucidar entonces si es inocente o culpable. Y de ser culpable, que la sentencia sea justa y se equipare con otros casos semejantes. Dicho todo lo anterior, hay que preguntarse a dónde fue a parar el sentido de la justicia en Cuba, algo que no es nuevo, pero que es ahora más evidente. En los tiempos presentes, cuando los modernos métodos de comunicación se han popularizado, saltan a la vista las grandes diferencias que existen en la aplicación de lo que la dictadura llama justicia, pero que ciertamente no lo es. Tú ves que a cada rato la Contralora General del país, Gladys Bejarano, algún ministro o algún cuadro de mayor o menor categoría, incluso en ocasiones Miguel Díaz-Canel y hasta Raúl Castro, se refieren al problema de la corrupción y lo señalan como una de las principales causas de los males que sufre el pueblo cubano, desde la falta de combustible hasta la desaparición de mercancías y los desfalcos, que de vez en cuando son reconocidos como tales. De vez en cuando también se ha informado, o la voz de la calle ha divulgado, casos en los cuales administradores de empresas, responsables de distribución o simples empleados de una tienda son juzgados y condenados por supuestamente haber desviado recursos hacia sus propios bolsillos. Sin embargo, cuando las redes sociales han mostrado fehacientemente la vida de excesivos lujos y derroches que viven algunos familiares de Pinchos y Mayimbes, sin que ninguno haya podido justificar de dónde sacan las extravagantes cifras de dinero que serían necesarias para sufragar el nivel de vida que tienen, vida de millonarios, parece no haber consecuencia alguna para tan evidente corrupción. Así, Antonio Castro, un nieto de Fidel Castro, un nieto de Guillermo García, una nieta de Raúl Castro, un hijo del presidente del Tribunal Supremo, parientes de Ulises Rosales del Toro y otros más han sido vistos en fotos que ellos mismos han puesto en las redes sociales haciendo burda ostentación de sus riquezas. Si esto no es corrupción, se le parece mucho. Así pues, a los castristas de poca monta los tronan por robar. A los hijitos de papá no les pasa nada. La suerte, caray, es que la revolución se hizo para el pueblo. ¿Tú no crees?
Ha comenzado en Jamaica el rodaje de la que será la película número 25 de la saga del agente británico James Bond. Bueno, eso en definitiva es una noticia que podíamos estar esperando, pero lo que realmente sorprende es que la nueva chica Bond va a ser la cubana Ana de Armas. Aquella chica que salió un buen día de Santa Cruz del Norte, se fue a España, protagonizó o estuvo entre las protagonistas del Internado y luego vino para Estados Unidos y realmente ha triunfado. Así que Alejandro Escalona nos habla de esta nueva entrega de James Bond.
El actor Rami Malek interpretará al villano internacional con quien Daniel Craig, James Bond, debe pelear en la película número 25 de la franquicia británica que se estrenará en 2020. El ganador del Oscar a Mejor Actor fue aclamado por la crítica por su interpretación del líder de Queen, Freddie Mercury, en la película Rapsodia Bohemia. La nueva cinta, aún sin título, conocida hasta ahora como Bond 25, será la quinta vez que Daniel Craig interprete al agente secreto de ficción más famoso de Gran Bretaña y contará con escenas locales rodadas en Jamaica. Los actores que retomarán sus papeles junto a Craig incluyen Ray Fiennes como M, Naomi Harris como Moneypenny y Ben Whishaw como Q. La nueva película también se rodará en Italia, Noruega y Londres. La estrella de K-pop Park Yoo-chun fue arrestado por cargos de compra y uso de drogas ilegales, el más reciente de una serie de escándalos en el mundo del entretenimiento en Corea del Sur. Park habría comprado gramo y medio de metanfetamina a principios de este año y utilizó la droga unas 5 veces, según un funcionario policial declaró a la agencia de noticias Yonhap. Un escándalo relacionado a grabaciones sexuales y prostitutas llevó a que al menos otras 4 estrellas de K-pop abandonaran la industria a principios de este año. Los irlandeses The Cranberries se despidieron el viernes con un último álbum, un tributo a la cantante Dolores Riordan, quien murió el año pasado. In the End es el 8º álbum de estudio de la banda, que saltó a la fama a principios de la década de 1990 e incluye las grabaciones finales de Riordan, quien se ahogó en un baño de un hotel de Londres en 2018. El trabajo del álbum comenzó durante una gira en 2017. Con la voz de Riordan ya grabada, el bajista Mike Hogan y el baterista Fergal Lawler completaron el álbum en su honor. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
El cubano Ramsés Barthelemy empató su pelea con el estadounidense Robert Easter Jr., Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Ramsés Barthelemy y el estadounidense Robert Easter Jr. empataron este último sábado su combate a 12 rounds en pelea efectuada en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. La pelea fue realmente muy cerrada, donde el peleador guantanamero capitalino básicamente se desempeñó durante varios rounds en pelea a la riposta, donde realmente no pudo sacar mucha ventaja ante el norteamericano Easter Jr. Los jueces votaron a favor de el cubano Ramsés Barthelemy, 115 a 113. Eric Check, en el caso de Tim Cheatham, lo hizo 115 a 113 a favor del norteamericano Robert, mientras que el juez Glenn Trowbridge lo vio 114 a 114. Por lo tanto, el combate terminó en tablas en 12 rounds. Ahora Barthelemy acumula 27 victorias, de las cuales ha ganado la vía rápida, un empate, mientras que el norteamericano Easter Jr. se quedó con récord de 21 éxitos, un fracaso y una derrota. Precisamente, la única derrota de Easter fue ante el mexicoamericano Mickey García en julio del pasado año, mientras que el único fracaso hasta el momento del cubano Ramsés Barthelemy fue ante Kirill Relit en combate efectuado en marzo del pasado año, para que de esa forma el cubano perdiera el título en el peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Ramsés Barthelemy debutó a nivel profesional con una victoria por nocaut ante Jamal Clay en el año 2009, exactamente el 8 de agosto. También del deporte de los puños, los ex campeones mundiales, el mexicano Julio César Chávez Jr. y el argentino Sergio La Maravilla Martínez, se vieron cara a cara por primera vez en más de 6 años de su enfrentamiento en Las Vegas, y han dado su palabra para protagonizar una revancha en el mes de septiembre u octubre del presente año. Hace 6 años, el argentino Maravilla Martínez derrotó por decisión al mexicano Julio César Chávez. Por último, quiero señalar que aún se comenta la victoria del Barcelona ante Levante el último sábado en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España. Segundo título en forma consecutiva para el Barcelona y el cuarto en los últimos 5 años. Este encuentro se realizó en el Camp Nou de Barcelona y reunió a 91.917 fanáticos. Ayer domingo, el equipo Real Madrid, en su penúltimo juego de la campaña regular, perdió ante el Rayo Vallecano 1-0. El Villarreal empató a un gol con el Huesca. El Getafe perdió 2-1 contra el Real Sociedad, mientras que Girona superó 1-0 al Sevilla y el Eibar le ganó 1-0 al equipo de Valencia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:58, ahora rendimos a ustedes un informe en titulares de las principales noticias que hemos tenido aquí.
Neurocirujano cubano-americano presentará el 12 de mayo una demanda contra la empresa de cruceros Carnival como parte de la activación del título tercero de la ley Halliburton.
Por otra parte, la familia Sánchez Gil va a demandar a las empresas españolas Meliá y Blau por tener negocios en sus terrenos allá en Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condena la sentencia de cárcel a la dama de blanco, Aymara Nieto.
Más de 20 damas de blanco fueron detenidas en otro domingo de represión en Cuba.
Se fugaron 14 cubanos de un albergue en Chiapas, México.
Alertan sobre acciones del régimen de Díaz-Canel para incautar templos de iglesias evangélicas.
Falleció en esta ciudad de Miami de un cáncer de hígado el actor cubano Orlando Casín.
Y en España, el socialista Pedro Sánchez gana las elecciones legislativas y el Partido Popular, aunque queda en segundo lugar, pierde más de la mitad de sus diputados.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el habitual espacio de 5 a 7 de la mañana que cuenta siempre con Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba.